¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. Juan vio un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vale decir, del Padre, Dios el Padre. El rollo estaba sellado con 7 sellos. El ángel, con voz fuerte, dijo: ¿Quién es digno de tomar el rollo y abrir los sellos? Y Juan comenzó a llorar porque no se encontró ninguno digno de abrir el libro, de romper los sellos. El rollo, pensamos que es el título de propiedad de la tierra. Y si nadie puede redimir la tierra, entonces eso significa que seguirá por siempre bajo el dominio de Satanás. Ese pensamiento era más de lo que Juan podía tolerar. Así que cuando ningún hombre fue encontrado digno de tomar el rollo y abrir los sellos, Juan se pone a llorar con el pensamiento de que la tierra estaría bajo el control de Satanás siempre. Ahora los ancianos le dijeron a Juan: Juan, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el rollo y abrir los sellos. Luego irrumpen los cielos toda clase de adoración, comenzando con los querubines, luego la iglesia redimida, millones y millones de ángeles, más millones de millones cuando toda la creación se une en alabanza al Señor. Allí está Jesús sosteniendo el rollo con los 7 sellos. En el capítulo 6, Él comienza entonces a romper los sellos para abrir el rollo que está en su mano. A partir del versículo 1, con la apertura de cada sello, corresponde un evento en la tierra relacionado con los diversos sellos. Así comienza el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, de los querubines, decir como con voz de trueno: ven. Bueno, la palabra y mira, porque dice ven y mira, fue añadida, pero Juan dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Al momento en que la iglesia sea sacada de la tierra, aquella fuerza que está impidiendo el mal, que es el Espíritu Santo que está en la iglesia, será removida. El mundo, entonces, ha de sumergirse en la hora más oscura de la historia. Será entonces que se levantará un hombre que en la Escritura es llamado con muchos nombres. El nombre más común es el Anticristo, el último usado en las Escrituras. En el capítulo 13, también es llamado la bestia que sale del mar. En la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, es llamado como Judas, el que entregó al Señor, el hijo de perdición. Este hombre se levantará para gobernar el mundo. Será un dictador, su gobierno será sobre toda la tierra. Posiblemente él saldrá de Europa Occidental, de las naciones de la OTAN. Es interesante el hecho de que Europa se haya federado en una nación común, es decir, barrieron los límites. Ahora se pertenece a la Comunidad Europea y la OTAN, y así ambos han formado una alianza para la defensa, pero ha evolucionado a una alianza de naciones que trata de forzar su voluntad por sobre las naciones que no están conformes a sus deseos. Así que vemos que comienza a levantarse este poder europeo, poder el cual finalmente se volverá un poder dominador, y de él saldrá este hombre de pecado que, cuando la iglesia no esté, se rebelará y establecerá su programa sobre este mundo. Bien, los primeros 3 años y medio parecerán color de rosas. Sí, él viene como un hombre que trae paz y seguridad. Viene como un hombre de intelecto económico, un hombre que puede unir las fuerzas bélicas, firmar tratados, el mundo ha de aclamarlo como el Mesías, el Salvador del mundo. Vendrá con poderes sobrehumanos, vale decir, tendrá los poderes de Satanás. De hecho, recibirá a Satanás el mundo. Satanás habrá de volver el mundo hacia él, porque precisamente ese es el deseo de Satanás, ser adorado y recibir la adoración que ha de recibir a través de este hombre que hemos mencionado. Así que él está viniendo como el caballo blanco, él es el anticristo. Jesús, le veremos en el capítulo 19, que ha de venir sobre un caballo blanco, pero este, del capítulo 6, es un hombre engañador. Él es el falso Mesías. Estará simulando que es el verdadero Mesías. El mundo lo aclamará como tal, y aún por un periodo de tiempo también los judíos han de aclamarlo como Mesías. Pero luego de 3 años y medio, él vendrá al templo que ya estará reconstruido en Jerusalén por medio de tratados que él hará con Israel. Él se parará allí en el lugar santísimo del templo, declarando que él es Dios y demandando ser adorado como Dios. Daniel nos dice que esta es la abominación espantosa, la cual causa la desolación, o la que causa el gran juicio de Dios que ha de venir sobre la tierra. Mi amigo, mi amiga, Dios ha sido muy, muy paciente con el hombre. Dios es tan paciente. Él soporta una tremenda cantidad de cosas. A las personas se les ha permitido blasfemar a Dios. Se les permitió comprometerse con toda clase de prácticas malvadas, si Dios soporta eso, lo permite. Pero cuando este hombre de pecado se pare allí en el templo, en el lugar santísimo, declarando que él es Dios, es allí cuando Dios ha de comenzar a verter su juicio sobre la tierra, como veremos en los versículos siguientes. Los juicios de Dios comienzan en ese momento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 15 y 16, Jesús decía: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló de Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. En el capítulo 12 de Apocalipsis, se nos dice que Dios ha preparado un lugar para que huyan los judíos en ese tiempo. Los que no escapen han de enfrentar la furia del anticristo, porque él hará guerra contra los santos, es decir, contra los judíos, y los vencerá. En la segunda carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, es allí que dice que este hombre, el anticristo, se establecerá en el templo de Dios, mostrando que él es Dios, declarando que él es Dios, y demandando ser adorado como tal. Esa es la blasfemia final del hombre en contra de Dios. Podríamos decir que es la gota que derrama el vaso, por decirlo de alguna forma. Sí, es la última gota en cuanto a Dios concierne. De aquí en adelante los juicios de Dios serán vertidos sobre la tierra. Esto comienza entonces con la apertura del segundo sello. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que con la apertura del segundo sello, usted se encuentra con las guerras que comienzan en toda la tierra. El anticristo, conduciendo los poderes de Occidente, finalmente se enfrentarán a los poderes de Oriente. Más aún, en el libro de Apocalipsis se nos dice que el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes de Oriente. Y la gran batalla ha de culminar en el valle de Megido, al este de Haifa, Allí es donde Dios congregará las naciones, sus ejércitos, para la gran matanza, la cual leeremos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Así que vemos que habrá grandes guerras. Hemos visto guerras terribles. Soy lo suficientemente mayor como para haber vivido en la Segunda Guerra Mundial. Fue en realidad una experiencia muy trágica para muchos de mis amigos, compañeros, que murieron durante esa guerra. Es que la guerra es algo terrible. Pero piense ahora con el desarrollo de las superarmas, la guerra biológica, los distintos gases paralizantes, la guerra atómica. Bueno, será algo que no podemos ni imaginar. Y más naciones están entrando en la comunidad atómica y las armas atómicas ya están a la mano de los terroristas. Así que, mi amigo, el mundo no será un lugar seguro ya más. Porque no solo tenemos el daño inicial que es hecho por la explosión atómica, sino que tenemos la radiactividad que se extiende con los vientos a través de los diferentes paisajes. El verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Siguiendo las guerras, especialmente las guerras en las cuales son usadas armas atómicas, esto ha de traer un hambre tremendo en la tierra. Un hambre tan grande que estarán vendiendo 1/4 de trigo por $35. Es decir, la paga de un día de trabajo para comprar 1/4 de trigo. Es interesante que se le dice que no dañen el aceite o el vino. El aceite representa los lujos, perfumes y demás. Y el vino, por supuesto, también, que no sea dañado. Ellos han de usar la cebada para hacer el licor, pero no habrá cebada para que la gente coma. Los ricos podrán sobrevivir a través de sus poderes, sus armas, pero los pobres realmente sufrirán durante esta hambruna. Una hambruna tal que el mundo nunca ha visto nada semejante. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos en estos primeros 4 sellos, 1/4 de la población de la tierra será destruida. Vale decir, si hay 4.000 millones de personas al comienzo de este periodo de gran tribulación, es decir, al comienzo cuando los 4 sellos son abiertos, si hay 4.000 millones, 1.000 millones de personas no sobrevivirán, sino que serán muertos durante la apertura de los primeros 4 sellos. Usted no podrá creer el horror que habrá sobre la tierra una vez que la iglesia sea sacada de este mundo, cuando Dios comience a juzgar la tierra por causa del pecado. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mi amigo oyente, entramos ahora en algo interesante. Cuando es abierto el 5º sello, están estas almas debajo del altar. Habla de las personas que fueron martirizadas y están pidiendo entrada en la escena celestial, como diciendo, ¿cuánto falta antes que podamos entrar? Creo que cuando el Señor rapte a su iglesia, será un aspecto revelador para muchas personas que se abstuvieron de tomar una decisión por Cristo. Creo que habrá un tiempo de gran lamento por parte de aquellos que fueron dejados atrás, que entienden y saben, se dan cuenta lo que ha sucedido. Cuando de pronto millones de cristianos desaparecen de la faz de la tierra, ellos se darán cuenta que el Señor ha llevado a su iglesia y han sido dejados acá. Ellos tienen suficiente conocimiento para saber que la tierra ha de ser sumergida en este terrible baño de sangre. Se darán cuenta que por causa de su necedad, su despreocupación, fueron dejados para enfrentar el juicio de Dios que viene sobre este mundo. Ahora, ellos saben lo suficiente que cuando este hombre de pecado, el anticristo, busque reforzar una nueva economía, estará usando una marca en la mano derecha o en la frente, en lugar de las monedas o del dinero, como medio de comercio, y requerirá que todos sean marcados en su mano derecha o en su frente. Y nadie podrá ni vender ni comprar sin esa marca. Las personas que tengan esta experiencia de saber que Jesús llevó a su iglesia y ellos fueron dejados acá, tendrán suficiente sentido como para no dejar marcarse. Leemos en el capítulo 13 que tiene poder la bestia para matar a los que rechacen la marca. Si por el testimonio de Jesucristo usted dice, no me pongo esa marca en aquel momento, si usted dice, creo en Jesucristo, yo fui un necio, no caminé con el Señor, él vino y llevó su iglesia, pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, rechazo que me marquen, ellos entonces lo matarán. Lo matarán por rechazar la marca. Pero, mi amigo, créame, será mucho mejor que dejarse marcar. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, encontramos que el Señor estará enviando un ángel por el medio del cielo, advirtiendo a las personas que no tomen la marca. Así que las personas no han de tomar esto ignorantemente. Dios les dará una advertencia para que no se dejen marcar. Pero los que se dejen marcar, de acuerdo con la advertencia que dará el ángel en el capítulo 14, no tendrán esperanza ninguna de salvación eterna. Ellos morirán eternamente, porque se unieron voluntariamente a las fuerzas del mal, de la oscuridad, aceptando esa marca. Así que los que sean inmolados por no dejarse marcar, los que estén allí parados frente a Jesucristo, los que llevan el testimonio de Cristo y también de su propia necedad por no haber estado listos cuando el Señor llevó a su iglesia, a ellos, por medio de su muerte y su martirio, su testimonio de Jesucristo, han de entrar en la escena celestial. Pero con frecuencia dije, y es lo que repito ahora, estimado oyente, hay un modo más fácil de entrar. También hay un modo difícil. Hay lecciones que tenemos que aprender. Nosotros podemos aprender esas lecciones por el modo fácil o por el modo difícil. Eso depende de uno. Bueno, si usted es terco, usted aprenderá del modo difícil. Ahora, si usted es dócil, obediente, aprenderá las lecciones por el método sencillo. Pero Dios habrá de enseñarle a usted la lección que usted necesita saber de un modo o de otro. Mire a Jonás. Jonás aprendió la lección por el método difícil. No era necesario que él pasara por esas miserias, por esas desgracias que pasó, pero fue él mismo que forzó esas cosas porque estaba tratando de resistir la voluntad de Dios para su vida. Así que, si usted, estimado oyente, está tratando de resistir la voluntad de Dios para su vida, usted puede hacer que las cosas se pongan muy duras con usted mismo. Jonás le dice que cuando terminó su experiencia allí en la ballena, él dice que aprendió y dijo que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En el capítulo 2, verso 8 del libro de Jonás. O los que están observando una mentira lo hacen más difícil para ellos mismos. Si usted sigue la mentira pensando que puede escapar del llamado de Dios, pensando que puede huir de la presencia de Dios como lo hizo Jonás, lo único que estará haciendo es las cosas más difíciles para usted mismo. Usted estará abandonando la misericordia de Dios para usted.